Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A punto de cerrar la temporada turística más fuerte de la Costa del Sol, hoy abrimos el debate sobre la tasa turística, de la que ya se habla en capitales andaluzas como Sevilla y Granada. ¿Qué opina el sector aquí en Málaga? Muy buenas tardes, es martes 30 de agosto, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, todavía edición verano. Enseguida vamos a hablar de esa tasa turística y de ese debate. Antes, pendientes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
De nombramientos.
Pendientes de nombramientos, sí, porque a esta hora lo venimos contando. Hoy en COPE Andalucía se está celebrando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que hoy reanuda sus reuniones semanales tras el parón por las vacaciones. En ese encuentro hoy del presidente Juanma Moreno con sus consejeros, se espera que se apruebe el nombramiento de los delegados provinciales, de los representantes de la Junta y de cada una de las consejerías en las 8 provincias. Por tanto, no habrá muchos nombres sobre la mesa, los de los delegados que repiten, los que salen, los que se estrenan, así que todo eso lo iremos contando a lo largo de la mañana. A partir de la 1 de la tarde está prevista la comparecencia tras el Consejo de Gobierno, así que previsiblemente será a partir de la 1 cuando empecemos a conocer nombres.
Pues estaremos pendientes para intentar contarlo durante el programa, y si no, a las 2:20, que ya saben los oyentes, hacemos un resumen de la actualidad de la mañana. El debate que ponemos sobre la mesa, Carmen.
La implantación de esa tasa turística que tendrían que pagar los viajeros por cada noche de alojamiento en la ciudad, como ocurre en grandes ciudades de Europa y también en algunos destinos españoles como Mallorca o Barcelona. Un debate que se ha abierto no solo en Málaga, sino también en otras ciudades andaluzas como Sevilla y Granada. Se trata de un asunto complejo desde el punto de vista administrativo y que genera división de opiniones.
Para aclarar dudas, conocer la opinión precisamente del ámbito municipal, nos atiende el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, concejal, ¿un ayuntamiento tiene libertad para imponer la tasa turística en el municipio, independientemente de lo que hagan los demás?
No, en Andalucía no la tiene, eso va por comunidad. Y son las comunidades las que utilizan el poder cobrar la tasa.
Hablamos de una tasa que el turista paga en el alojamiento, en el hotel en el que se aloja, por ejemplo, pero ese dinero no es para el establecimiento, sino que se ingresaría en las arcas de cada ayuntamiento. ¿Qué uso propondría dar el Ayuntamiento de Málaga a esos fondos si eso saliera adelante?
Bueno, eso sí, yo creo que eso tiene que estar negociado con el sector. Obviamente, si es un dinero que se recibe por parte del sector, aunque sea de forma indirecta, porque lo paga el cliente en sí, por decirlo de alguna manera, yo, en mi humilde opinión, creo que eso debería de ir consensuado, ¿no? No debe ser algo de libre disposición del ayuntamiento, en mi humilde opinión.
¿Qué cantidad podría rondar esa tasa por cada pernoctación en Málaga? ¿Qué ingresos supondría?
Todavía no está, hay que decir que no está puesta, y eso pues dependerá un poco de del acuerdo que se llegue, ¿no? Puede ser desde un euro hasta ciudades que tienen 3, 4 y 5 euros.
Sí, pero yo entiendo que el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, con este debate de que se está abriendo este verano, el alcalde Francisco de la Torre ya se ha pronunciado también. Supongo que cuando por la noche se acuesta, que algunos reflexionamos sobre cómo ha ido el día o lo que vamos a hacer al día siguiente, a lo mejor Jacobo Florido dice, a ver, si cobramos pues tanto dinero en los alojamientos de 2 estrellas, o de 3 o de 5, tal, no sé, ¿lo tiene en la mesa de trabajo?
No, no tenemos ahora mismo en la mesa de trabajo la implantación, porque lo he dicho, quien decide o no decide, quien decide ponerla en la Junta de Andalucía, después tienen los ayuntamientos la posibilidad de implantar y cobrarla, y la Junta de Andalucía, por lo que tenemos entendido nosotros, no está ahora mismo por la labor de que el ayuntamiento tengamos esa potestad. Otra cosa es que haya un cambio normativo, legislativo, en el tema de haciendas locales, y sea el propio gobierno el que ponga, que sean los propios ayuntamientos, sin recurrir a la comunidad autónoma, quien establezca este tipo de tasas, como ya he recogido otras.
En todo caso, concejal, el debate está ahí, está sobre la mesa, y hay ciudades, decíamos, Sevilla o Granada, que lo van a pedir a la Junta de Andalucía, o eso han mostrado ese interés por la experiencia.
Sevilla y Granada puede pedir lo que quiera, o Málaga, o Cádiz, o Huelva, pueden pedir lo que quiera. Quien decide es la Junta de Andalucía, y en la Junta de Andalucía, insisto, hoy por hoy no está por la labor.
En todo caso, si esto se llega a dar, porque el asunto habrá que debatirlo, la Junta decidirá, pero en todo caso habrá que debatirlo y los ayuntamientos, algunos, pues de hecho ya han dicho que están a favor. Por la experiencia de otros destinos que ya están cobrando esta tasa, ¿en el Ayuntamiento de Málaga creen que puede tener un efecto disuasorio, que el turista acabe eligiendo para su viaje un destino que no cobre este
extra?
No
es el turista, no es el turista, al fin y al cabo, son los turoperadores. Vaya, Mallorca es el gran ejemplo. Mallorca, por segundo o tercer año consecutivo, los empresarios han pedido que, por favor, se elimine, porque ha habido una bajada drástica, ¿no?, de visitantes en etapa, porque son los turoperadores los que determinan qué facilidad o qué no facilidad se le da al turista, y ellos entienden que llegar a un hotel y que se le cobre a su cliente una tasa, pues es algo que no le gusta. No es una cuestión de que el turista, si todos más o menos partimos que cuando el turista llega, pues oye, ya que está, pues lo paga, lo abona y punto. Pero no es cuestión de eso, es cuestión de turoperadores, y un turismo que depende de la turoperación en su gran mayoría es donde se ve perjudicado. Simplemente ve usted la hemeroteca que está pasando en Mallorca. Es un ejemplo muy claro, muy evidente de lo que puede suponer este tipo de tasa, que no es una molestia. Al final la molestia no es, al final el cliente llega, bueno, tengo que pagar uno o dos euros, lo paga ya que estamos en destino, lo paga y punto. Es más bien por un tema de turoperación.
Apela el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, al sector. Vamos a saludar a parte del sector. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECO. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Javier, ¿cuál es la postura de los hoteleros? ¿Tasa turística sí o no? ¿Depende? ¿Y de qué depende?
Bueno, nosotros todavía, como muy bien decía Jacobo, el concejal, todavía nosotros no hemos recibido ninguna propuesta, ninguna convocatoria de posible aplicación de esa tasa turística, y por lo tanto, bueno, entendemos que todavía no hay intención. Como muy bien dice Jacobo, esto es una potestad que tienen las comunidades autónomas, que son las que tienen, digamos, la responsabilidad en materia turística, el poder aplicar o no aplicar en según los territorios de una tasa. Bueno, en ese caso, bueno, y en el caso de aprobarlo, yo creo que, como muy bien dice Jacobo, eso es el seno del Foro de Turismo el que debe contemplar la iniciativa y debe consensuarla y debe debatirla, ¿no? Pero yo creo que aquí hay varias cuestiones que son importantes, ¿no? Y es, primero, ¿cuál es el objetivo de una posible aplicación de una tasa turística, ¿no? Si en el caso de conocer esos objetivos, ¿a qué turista se aplica esa tasa? Porque hay que tener en cuenta que los destinos turísticos tienen cuatro tipos de turistas, ¿no? Que son aquellos que se alojan en el sector o en los establecimientos hoteleros, aquellos que se alojan en establecimientos extrahoteleros, o llámese apartamentos turísticos, aquellos que se alojan en establecimientos de tipo viviendas con fines turísticos, y aquellos turistas que se alojan en casas de familiares y amigos, ¿no? Por lo tanto, en el caso de aplicar una tasa turística, había que gravar esta tasa, que no sería tasa, sino más bien un impuesto, a todos los turistas, ¿no? Yo creo que ese es un planteamiento que hay que tener en cuenta, y sobre todo porque en el caso de no tener controlado a los turistas que se alojan en casas de familiares y amigos o viviendas turísticas, y solo al sector, a los turistas que se alojan en el sector hotelero o extrahotelero, pues sería completamente discriminatoria, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta los objetivos, cuál es la finalidad de la aplicación de esa tasa, si somos competitivos o no. Muy bien recordaba Jacobo el caso de Baleares. Baleares hace dos décadas comenzó aplicando lo que llamaron ellos la ecotasa, una tasa al visitante o al turista que lo que procuraba era preservar la sostenibilidad del territorio, y no ha sido así. O sea, ahora mismo hay quejas desde el punto de vista de los residentes en esa isla sobre en parte de la actividad turística, ¿no? Y por lo tanto, esto se puede venir en contra, ¿no? Y
Javier, yo creo que, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hace unos días apelaba al consenso precisamente con el sector como condición para activar toda la maquinaria para la creación de la tasa turística en la ciudad. Hablaba, por ejemplo, del fin que debe tener esa tasa turística, pues que si los hoteleros están de acuerdo con el fin, con a lo que se dedica ese dinero, pues quizá se cuente con ese consenso. ¿Cuál es, en este caso, la postura de los hoteleros? ¿A qué se tendría que dedicar ese dinero para que los hoteleros dijeran, oye, pues sí, pues no nos parece mal la tasa turística en Málaga?
Bueno, nosotros opinamos primero que es singularmente inoportuno la aplicación de cualquier tasa en términos, sobre todo, de situación con una inflación en Europa en muchos casos por encima del 10%, donde pues están nuestros principales mercados turísticos o mercados de demanda hacia nuestro destino, en este caso la ciudad de Málaga. Por lo tanto, es inoportuno, y sobre todo cuando venimos de una pandemia y cuando han estado los establecimientos hoteleros cerrados durante 4 meses y muchos de ellos más meses, y por lo tanto creemos que no es el momento en este caso de abrir el debate en la coyuntura actual con un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y por lo tanto, bueno, yo creo que el alcalde de Málaga, yo creo que lo que ocurrió fue que recibieron una moción sobre la tasa turística con distintos puntos y el alcalde muy bien, y para informarse lo que ha procurado es un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias para saber quién, cuándo y quién tiene que autorizar esa aplicación de esa tasa turística, ¿no?
Concejal, ese informe no ha llegado, no sabemos nada todavía, ¿no?
No me consta, no me consta que haya llegado todavía. Pues sí, el alcalde de Málaga lo ha dicho muy claramente, ¿no? Creo que ha dicho que no hay que hacer posturas públicas sin que haya un consenso. Es decir, que eso fue lo que se le reprochó en parte el alcalde al comentario del alcalde de Sevilla. Entendemos que nosotros creemos que aquí debe de haber un acuerdo y un consenso. Si no hay consenso, es muy complicado, e insisto y reitero y repito, sin que la Junta de Andalucía dé la autorización pertinente, ahora mismo hablar de esto, Sevilla, Cádiz puede querer tener autonomía en defensa, pero eso no la pueden tener porque no se la pueden dar. Pues entonces,
claro, concejal, pero ante esa reflexión a mí me surge otra, que es antes, ¿el huevo o la gallina? Es decir, ¿la comunidad, que la Junta de Andalucía, que diga sí a la tasa turística, o que el sector y los ayuntamientos, las grandes ciudades, digan, oye, vamos, lo reclame, vamos a abrir este debate? O sea,
Debo entender que para esto la Junta Andalucía es la que debe de liderar, si quiere o no quiere. Fueron las comunidades autónomas en Valencia, ahora mismo en Valencia, no han sido las ciudades, han sido las comunidades autónomas. Fue en Valencia, en Mallorca fue idem de lo mismo, en Cataluña fue idem de lo mismo. Yo creo que ahí se revierte, fueron las comunidades autónomas las que sacaron este debate en el tema, ¿no? Y yo, bueno, los ayuntamientos, pues hay ayuntamientos que sí, otros ayuntamientos que no. También yo quiero dar aquí que parece ser que es que el turismo no paga impuestos. Solamente hay que decir el peso que tiene en el Producto Interior Bruto el sector turístico. Otra cosa es, como he dicho, con consenso. Oye, pues si se decide que hay que cobrar una tasa y que el 70%, 50, 25 debe ir a promoción de turística, oye, nosotros siempre y cuando haya consenso con el sector no tenemos nada más que decir.
Bueno, pues consenso. Para llegar al consenso, desde luego, hay que abrir el debate. Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga. Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS. Gracias a los dos. Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Gracias. Un abrazo. Por cierto, Carmen, pendientes un día más de cómo están afectando al aeropuerto de Málaga las huelgas de las aerolíneas.
Sí, hasta ahora hay que decir que hasta esta hora, cuando son las 12 y 43 minutos, se han producido 5 retrasos en 3 salidas y 2 llegadas de Ryanair, y por ahora no ha habido cancelaciones ni en esta compañía ni en Iberia Express tampoco. Y te voy a dar un dato más que tiene que ver además con el turismo del que estamos hablando hoy. AECOS, la patronal hotelera AECOS, ha cifrado la ocupación media en toda la Costa del Sol en este mes de agosto en el 88%. 8%, es un dato superior al del mismo mes del año 2019, de la prepandemia. Eso sí, ahora lo que les preocupa a los hoteleros es la caída de la rentabilidad. Y Mónica, estamos pendientes también de la sequía, de todo lo que va a pasar a partir del otoño, si llegan o no las lluvias. Bueno, Málaga va a terminar de momento este verano con los pantanos al 42% de su capacidad y en concreto el embalse de la Viñuela, en la Axarquía, en un preocupante 11%. En mitad de esta sequía, en algunos puntos de la provincia se llega a perder el 40% del agua que se vierte a la red por el mal estado de las infraestructuras. Lo apuntaba precisamente ayer aquí en COPE Más Málaga el presidente de la Diputación, Francisco Salado.
Hay mucha pérdida de agua en la red en baja. Hay incluso municipios que pueden perder casi más de un 40% del agua que tienen sus depósitos, y eso es luchar contra la sequía, evidentemente el cambio climático, y a optimizar los recursos.
Una problemática de la que llevamos años escuchando hablar, agua que, por lo que apuntaba el presidente de la Diputación, se pierde en las canalizaciones que llevan el agua a la población para el abastecimiento humano. Pero no solo eso, también se pierde agua para el riego, una situación que afecta especialmente al Valle del Guadalhorce, como nos ha contado el presidente de la Asociación Agraria Saja Málaga, Baldomero Bellido.
En la zona del Guadalhorce, pues ahí sí tenemos una cuestión similar a esto que ocurre en la red secundaria de los aprovechamientos de agua en los municipios, y es que la canalización de esta agua desde los embalses hacia abajo, pues se producen grandes pérdidas, y no solo grandes pérdidas, sino que para poder aprovechar el agua que realmente se usa para riego, pues tiene que discurrir por esa canalización un volumen superior al que después se aprovecha. Si todo esto estuviera finalizado, este plan, estuviera modernizado todas estas instalaciones, sería muy aprovechable todo el agua que se saca de los embalses para riego, y llegaría toda, y se habría un aprovechamiento muy en un porcentaje mucho más alto.
Una situación que, afortunadamente, no se da en la comarca de la Axarquía, que es la más afectada por la sequía.
En la zona de la Viñuela no tanto, porque es un plan que está terminado totalmente y se riega a presión, es decir, hay unas tuberías que riegan a presión, con lo cual no hay ninguna canalización al exterior o muy poca al exterior que pueda provocar pérdidas, pero el plan...
Como es martes, salen actualizados los datos de la pandemia. Sí, COVID aquí en Málaga, Carmen.
Es la última hora. Hemos conocido esos datos actualizados. Continúa el descenso de hospitalizados por coronavirus. Aquí en la provincia hay 6 ingresos menos que el viernes pasado. En total, 47 personas que están ingresadas en los hospitales de la provincia. Son de esas 47, 2 están en UCI. Además, desde el viernes hay 3 personas que han fallecido con o por la enfermedad, y se han detectado 258 positivos más en Málaga.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 de onda media, en la aplicación de la COPE que debes tener en tu móvil, y por supuesto también nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga. Y ya no puedo. Versión del tema Vivir así es morir de amor, esta que es de Nati Peluso, una original versión de esta argentina que va a actuar aquí en Málaga en el Festival Calamijas el jueves, el 1 de septiembre. Este single lo publicó en el año 2021, pero el original, el de verdad, el compuesto por Camilo VI a mediados de los años 70, tiene, no sé, una fuerza distinta, ¿verdad? Única. Han hecho muchas versiones. Los Chunguitos, Mónica Naranjo, esta versión de Nati Peluso, pero nada como el tema original en la voz de su creador.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Bueno, versión de Camilo VI de mediados de los 70. Por cierto, te cuento una cosa, una última noticia. La policía local, hemos conocido ya los datos, que sabes que semanalmente, desde hace unos meses, desde que abrimos el debate sobre el ruido en el centro, en Teatinos, bueno, nos cuentan las denuncias que van poniendo en materia de control de ruidos y de convivencia. La última semana la policía local ha tramitado 215 denuncias por eso, por ruidos y por no permitir la convivencia ciudadana. Han intervenido instrumentos musicales, en fin, como nos vienen contando en las últimas semanas. Hacemos una pausa, que me voy a asomar a la ventana. Qué día más gris, ¿verdad? Otra vez.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Nada, al asomarme a la ventana veo que sigue igual, pues con intervalos de nubes, así hemos amanecido, así va a estar el día parece, y desde luego dice el hombre del tiempo que van a ir aumentando esas nubes a partir de la tarde. No se descartan chubascos en las sierras del interior, en zonas altas del interior de la provincia. Las temperaturas, bueno, las máximas han subido en el interior un poquito y en el resto, pues pocos cambios. Por ejemplo, hoy donde más calor van a pasar es en Antequera, donde anuncia el hombre del tiempo una máxima de 34 grados, le sigue Ronda con 33, Vélez Málaga con 32, 31 grados de máxima se espera aquí en Málaga capital y 29 en Marbella. Él me va a decir que en la playa hoy también hace un día maravilloso, y no digo yo que no. El director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga es el hombre del mar de este programa, es el hombre que más cómodo está siempre en el litoral. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, tú, imagino, como siempre, en la playa disfrutando. ¿Hace un bonito día de playa hoy?
Sí, bueno, sobre todo escuchando a Camilo VI siempre. Pues hoy es un día bonito, está nublado, tenemos los cielos cubiertos con nubes altas, pero vamos, estas no vendrán acompañadas de precipitaciones, por lo que es un día perfecto para ir a la playa, ¿sabes?
¿El mar está hoy calmado?
Sí, hoy está el mar en calma, porque, bueno, seguimos teniendo, como los últimos días, tenemos suaves olas de levante, con algo más de altura en las playas más cercanas al estrecho de Gibraltar, ¿no? Allí se podrá alcanzar alturas de, las olas tendrán una altura mayor a medio metro, pero aquí prácticamente en, la, en Málaga capital y en la Axarquía, las olas serán prácticamente inapreciables. Ya mañana cambiarán a poniente e irán cogiendo altura a lo largo de la semana, alcanzando una altura de un metro ya a partir del jueves, y que, altura que se mantendrá al menos durante el fin de semana.
Bueno, esas son las olas. La temperatura del mar, Paco, más o menos, si metes el dedo meñique del pie, más o menos, ¿qué te dice el dedo?
Ten en cuenta que ya mañana viene el poniente y puede cambiar la situación. Hoy tenemos un mar de temperaturas muy cálidas, con 24 grados en las playas de la Costa del Sol Oriental y unos 28 grados en Málaga capital y la Axarquía. Sin embargo, mañana cuando llegue el poniente, pues provocará un descenso de las temperaturas del mar de unos 4 grados centígrados desde mañana hasta el mismo sábado. Este viento de poniente también hará que la temperatura de los arenales suba un poquito. Hoy tendremos unos 30 grados en casi todas las playas de la Costa del Sol y unos 34 grados en Málaga capital, y la cosa irá subiendo ligeramente cuando llegue el poniente. Y además este poniente vendrá con vientos fuertes que permitirán la práctica de deportes de vela ya a partir del jueves, ya sobre todo el fin de semana, que tendremos velocidades de 30 kilómetros hora que harán las delicias de los amantes de los deportes de vela.
Y 30 kilómetros por hora en la playa significa que hay que agarrar la sombrilla sí o sí. Paco, ayer te ponía deberes, ya hablábamos de todo el verano, hemos estado hablando entre las cosas de las medusas, ¿no? Hemos ido conociendo un poquito pues cómo se procrean, cómo nacen, mueren, se reproducen y esas cosas, ¿no? Pero te preguntaba ayer, ¿qué otro tipo de singularidad tenemos en nuestra bahía, en nuestro mar de Alborán? ¿Tienen los deberes hechos?
Pues sí. Me preguntaste sobre el tipo de pesca que tenemos aquí, sobre algunas especies protegidas como el chanquete, y nada, estoy listo a que me preguntes.
Pues venga, dímelo. Por cierto, la gran pregunta, ¿existe o no existe el chanquete? ¿O esto es un misterio que nos los comimos todos hace años y ya no tenemos chanquetes en Málaga?
Existe. De hecho, es una especie del Mediterráneo, una especie que recibe el nombre científico de Asia minuta, que, bueno, tenía un precio muy alto en el mercado, en el que los pescadores sacaban un beneficio interesante, pues llevó a una práctica extinción de esta especie en el sur de España, donde su consumo era más tradicional y donde está prohibida ya su pesca y comercialización desde 1981. Ten en cuenta que estas especies, ese pescado, ese chanquete, cuando es adulto, mide unos 6 centímetros de longitud, y hay que utilizar unas redes con unas mallas muy, muy, muy pequeñas, con la que también pescamos alevines o pescado inmaduro, sobre todo de boquerón y sardina. Eso muchas veces en la antigüedad, cuando tomábamos chanquetes, quizá hayamos tomado más alevines de boquerón y de sardina que los propios chanquetes. Su pesca, sin más, la pesca del chanquete, sin pescar los alevines del boquerón y la sardina, era más eficiente, digamos, en la parte de Cádiz. Actualmente, tanto en Cádiz, en Huelva como en Málaga, su pesca está prohibida para tratar de recuperar estas poblaciones.
Paco,
y ahora,
pero yo muchas veces voy a comprar al congelado, ¿no? A Diego, el que me venda a mí el congelado, y me dice, ¿quieres chanquetes? Y yo, claro, me quedo así, y lo dice abiertamente. Claro, imagino que eso no son chanquetes, ¿no?
No, eso es el denominado pez plata, que es una especie traída de China, de forma legal y congelado, que tiene la misma talla. Quizá no tenga el sabor que nosotros recordamos de nuestra infancia, del propio chanquete, pero que frito y bien condimentado con los pimientos asados con los que no solíamos tomar los chanquetes, pues puede resultar un manjar adecuado, ¿no?, para comer este mediodía, ¿no?
Y vale, o sea, que eso es pez plata, yo puedo comprarlo tranquilamente, que realmente no estoy comiendo ni cometiendo ninguna ilegalidad, pero el chanquete, prohibido desde 1988 la comercialización, supongo que esto se está intentando, no sé, que se reproduzca en cautividad.
Sí, en primer lugar lo que trata la prohibición de su pesca es que se recuperen los bancos de chanquetes de forma natural. Uh-huh. Sin embargo, también paralelamente se están llevando estudios que están teniendo un cierto éxito para criarlos en piscifactorías, que sería podría ser una solución alternativa a la pesca ilegal que seguramente actualmente se sigue realizando. Los bolicheros que hacen su actividad nocturna, sobre todo en el puerto de Málaga o incluso en las playas de Cádiz y Huelva, pues y que tienen sanciones, porque el Seprona, la Guardia Civil, sigue multando
hay que pillarlos.
Esa actividad.
Claro. Paco, mañana seguimos hablando, que vamos a escuchar juntos, si te parece, el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y los oyentes ahora volvemos, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m, bienvenidos. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Vente conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Hoy regresa el espacio de medicina deportiva COPE Málaga y lo hace además con un muy buen motivo. Isquiotibiales izquierdo, Unai Bustinza. Isquiotibiales derecho, Jonás Ramallo. Recto anterior izquierdo, Esteban Burgos. Abductor derecho, Luis Muñoz. Andrés Caro, tendinopatía, rodilla izquierda. Son muchas lesiones y queremos saber de la mano del doctor Vicente de la Varga qué está pasando en el Málaga Club de Fútbol. ¿Casualidad? ¿Mal entrenamiento? ¿Sobreesfuerzo? Pues vamos a intentar hoy salir de duda y además en una posición muy concreta del terreno de juego. Estos jugadores casi todos son defensas centrales en el Málaga Club de Fútbol. A ver qué explicación tiene, que seguro que tiene una explicación médica, esta plaga de lesiones del Málaga. En apenas 7 días han caído 5 jugadores. Eso en el fútbol, con un Málaga que ya está preparando el partido de este próximo domingo frente al conjunto del Albacete, equipo revelación que ha sumado 7 de los 9 puntos en juego. También te hablo de baloncesto, lo acaba de anunciar el seleccionador nacional Sergio Escariolo. Alberto Díaz, jugador malagueño de Unicaja, va a estar en la lista definitiva de la selección española para el Eurobásquet, que arrancará este próximo jueves en Georgia. No va a ser el único representante de Unicaja en esa lista de Sergio Escariolo, también está Darío Brizuela. Y curiosamente, en la peor temporada de la historia reciente de Unicaja, un exjugador de Unicaja, Jaime Fernández, que fue jugador del equipo malagueño hasta el pasado mes de junio, también entra en esa lista de convocados de Sergio Escariolo. Y además hay hasta 4 malagueños más, porque tenemos a un entrenador asistente como es Ángel Sánchez Cañete, tenemos al preparador físico Henry Salinas, al doctor Carlos Salas y al delegado Javi Salvo. Todos estos también son malagueños, por lo tanto habrá presencia malagueña en ese Eurobásquet, Mónica, que arrancará este próximo jueves y el partido te lo contaremos desde la 1:30 p.m. en la cadena COPE en el 89.8 de FM. También déjame que te cuente que este viernes comienza ya el equipo que más éxito nos ha dado en el deporte malagueño en las últimas fechas, que es el Costa del Sol Málaga. Comienza la temporada jugando frente al campeón de liga, frente al Superamara Vera Vera, y que de Estados Unidos nos llegan una buena noticia, y es que nuestra raqueta malagueña Alejandro Davidovich ha pasado la primera ronda.
Qué bien, qué bien. Gracias, Emilio. Todo esto ampliado a las 3.
Ahí estaremos. Hasta luego.
Déjame ahora que te hable de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades porque combinan la tecnología y la vigilancia para que estés tranquilo y estés tranquila, para que, en definitiva, tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Pegao, como en iglesia de barrio, pegao, como lengua en vaso congelado.
Imparables como el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo. Inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está. Inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá.
Claro que te gusta estar pegado de mí. ¿Por qué? Porque te llevo al cine. Bueno, no te llevo yo, te llevan los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Escribe un correo a málaga@cope.es antes de las 2 de la tarde. Eso es importante, ¿eh? málaga@cope.es. Y entre todos los oyentes que nos escriban, pues hacemos un sorteo. 3 oyentes con su acompañante se van al cine gracias a Cinesur Málaga Nostrum. A la peli que quieras. A la hora que quieras, eso sí, de lunes a jueves. Es una forma, oye, pues de que disfrutes de todos los días de la semana. No lo vayas a dejar todo para el fin de semana. Ah, por cierto, para todo el fin de semana o para todos los días, cualquier día de la semana, ay, que nos gusta comer sardinas. Es todo un arte, ¿eh? Y que no cualquiera sabe hacerlas. De hecho, ni siquiera todo el mundo sabe comerlas, que hay guiris que se las comen con su cuchillo y su tenedor. A mí, por ejemplo, me hace sonreír, ¿no? Hablamos de los espetos de sardina. Ya conocemos el nombre del mejor espetero de la Costa del Sol. Se llama Sergio Perea Pérez y lo encontramos en el chiringuito El Canarias, en Torremolinos. Lo encontramos allí y lo encontramos aquí en la antena. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, Sergio, enhorabuena lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Tú por qué te has convertido en el mejor espetero? O sea, ¿cuál es tu secreto hasta donde quieras contar y puedas contar? Pero en tu forma de cocinar, de hacer un espeto.
Bueno, siempre la sardina hay que hacerla muy poquito, ¿no? Que tengan su grasita, su poquita de sal y poco más. No tiene mucho más secreto.
Bueno, imagino que la calidad del producto es importante.
Hombre. Eso es lo más importante. Por muy bueno que tú seas, si no son buenas las sardinas, no las vas a hacer buena tú.
Oye, ¿yo cómo sé cuando pido un espeto si las sardinas son del día o son del día anterior?
Bueno, se ve muy mucho, por ejemplo, en el agua que tenga la caja de sardinas. Eso se puede ver fácilmente. Si el agua está rojita, así ya tú puedes ver que esas sardinas ya son... Vamos, que no... Tampoco influye mucho, ¿no? Las sardinas de un día para otro, si están bien guardadas... con su hielito en la nevera y tal, no es una cosa que influya mucho, no te vas a dar cuenta al comértela.
Ajá, o sea que como consumidor no voy a notar nada porque tampoco un día no es tanto. No. Imagino que hay que tener en cuenta, al hacer un buen espeto, la calidad de la sardina, el estado del fuego, ¿no? No sé también, incluso si es mejor hacerlo con un tipo de madera o con otro, o con un tipo de carbón o con otro.
Sí, bueno, el carbón normalmente es un poco carbón vegetal. La madera sí, se usa madera de olivo, que le da el toquecillo, ¿no?, de sabor y el olorcito. Es bastante importante también, claro. No sale igual si lo haces a la plancha al horno que al espeto, claro.
Sergio, tú te has convertido en el mejor espetero de la Costa del Sol este fin de semana. Explícanos cómo ha sido la prueba, en qué ha consistido todo.
Bueno, tenemos que hacer un espeto de sardina cada concursante para el jurado. Y tendríamos que hacer una pieza de pescado o, bueno, un calamar, una pata de pulpo, otra cosa que no fuese sardina, vaya.
Simplemente.
Y nada, ¿y cada uno presentó su...
Bueno, ¿su plato? ¿No?
Su plato, sí, claro, su pescado o su calamar o lo que fuese. Yo presenté una lubina.
Sergio, yo muchas veces, por ejemplo, cuando en el chiringuito me ofrecen pues eso, un pescado espetado o un calamar, siempre digo, no me convence porque creo que va a estar muy seco. ¿Me equivoco o qué?
Bueno, también depende del tipo de pescado, ¿no? Todos los pescados no salen bien al espeto, ¿no? Bueno, que salga bien, que algunos salen mejor que otros, mejor dicho. Por ejemplo, la dorada y la lubina es el pescado que mejor sale al espeto.
O sea, que
si... pargo, una urtita también puede salir bastante bien.
Vale, el pargo, la hurta, la dorada, la lubina, eso más o menos si espetado puede estar rico, puede salir bien, ¿no?
Sí, sale perfecto. La dorada y la lubina sobre todo.
Vale. Estamos hablando con el mejor espetero de la Costa del Sol, con Sergio Perea. Sergio, tú, no sé, ¿cuántos espetos llevas hechos en tu vida?
Bueno, Muchos, eso sí que es verdad. No te podría decir, porque claro, en verano hacemos, se puede hacer 200 fácil, ¿no? En una mañana.
200 espetos en una mañana. ¿Y eso cómo se aprende? O sea, ¿tú de repente un día empiezas a espetar y te va saliendo mejor, peor, hasta que aprendes? ¿O has tenido una formación? ¿Cómo se aprende a ser espetero?
Bueno, yo aprendí en un chiringuito aquí en La Carihuela también, con un compañero que le hacía, que trabajaba en un chiringuito y le hacía falta alguien para ayudarle, ¿no? Para los platos, para tal. Y estuve allí con él, aprendí más o menos, me enseñó. Y ya cuando vine aquí al chiringuito del Canarias para trabajar en la barra, tuve la suerte, se puede decir, que el muchacho que estaba en los espetos se fue y me quedé yo.
¿Qué es
y
lo...?
Y me dije, jefe, mira, que yo puedo hacer esto.
Y de ahí, de yo puedo hacerlo, a yo puedo ser el mejor espetero de la Costa del Sol. O sea, que tu jefe apostó ahí bien. Sergio, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de tu trabajo?
Bueno, lo peor es la calor, ¿no? Esto seguro, ¿no? Hace mucha calor, sobre todo en verano, ¿no? Está aquí delante del fuego y aparte del calor ya que hace de por sí, ¿no? Porque es verano. Pero bueno, lo mejor, pues, no sé, nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro chiringuito tenemos un ambiente muy bueno, los compañeros, estamos muy bien, estamos en la costa, estamos viendo la playa. ¿Qué más quieres? No estar en una oficina viendo un ordenador, ¿no?
O encerrada en un estudio viendo a Javier Campos, a mi realizador, en fin, que no es un espeto. Podría ser un espeto. Sergio, nada, darte la enhorabuena y hacerte la última pregunta. ¿Tú sabes cuál es la mejor sardina del espeto a la hora de comérsela, según Manuel Alcántara, un escritor y poeta de Málaga? ¿Cuál es la mejor sardina del espeto?
Bueno, la sardina... Las sardinas de Málaga son muy buenas, está claro, ¿no?
No, pero del espeto,
sobre todo, de las muchas piezas... veces el tamaño, ¿no? Influye mucho, que sean medianitas. A la gente le gusta mucho las sardinas más pequeñas, ¿no? Yo prefiero la mediana, no ni pequeña ni grande, ¿no? Porque si no, la grande tiene más tripa y muchas veces la tripa te puede amargar un poco, ¿no? Yo diría que una sardina así medianita, de Málaga sobre todo, claro, no vamos a decir otro sitio siendo de Málaga...
Pues una sardinita media de Málaga. Pero la mejor pieza de las que contiene el espeto, según Manuel Alcántara, era la de abajo, la última. Porque a esa es, con el calorcito, la que le va cayendo toda la grasita y todo el saborcito de las de arriba. Así que esa es la que él decía que era la mejor sardina del espeto, la última. Bueno, Sergio...
No te creas. Sí, ¿no? También ya sé, la grasa cae directamente en la arena, ¿no? Por eso yo te dije al principio de que hay que hacerla muy poquito, ¿no? Pues esto, contra más esté en el fuego, más va a perder su juguito.
Bueno, pues eso lo decía Manuel Alcántara, que era un poeta. Tú dices lo contrario, que eres el que está ahí haciendo espetos, así que cada uno elija. Sergio Perea, enhorabuena, mejor espetero de la Costa del Sol de este año 2022. Un beso fuerte, gracias.
Nada, a ti, muchísimas gracias.
Hoy estamos muy gastronómicos en el programa porque te lo venimos contando en esta casa. Hoy abre sus puertas 3345 Mijana Sound Restaurant en la Plaza Mijana, en pleno centro histórico. Una nueva oferta gastronómica y además una nueva oportunidad para ese espacio, ¿verdad? Para ese punto del casco antiguo que ha estado siempre sometido al botellón y a la marcha nocturna durante décadas. Vámonos hasta allí. Allí se encuentra mi compañera Conchi Pachón. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Te encuentras ahí en el 3345 Mijana Sound Restaurant. ¿Eso que escucho qué es?
Bueno, aquí...
Ambiente, ¿no?
Tenemos musiquita ambiente.
Ah,
sí,
muy bien.
Que ha llegado de repente, pero bueno, es lo que hay en el centro.
Escúchame, 1:00 p.m, 20 minutos a esta hora. Imagino que ya, no sé si haya alguien sentado en el restaurante, pero supongo que las mesas ya puestas, todo preparado.
Sí, todo listo. ¿Hay alguna mesa ya...? Con sus guiris, hay que decirlo, ya sentadito, con su cervecita o con su tinto, y esto está muy, muy bonito, te lo tengo que decir, Mónica.
Me alegro. Tienes invitado, ¿verdad?
Sí, aquí tengo a Nabil, el jefe de cocina.
Muy buenas, ¿Qué tal, Mónica?
Hola, Nabil, encantada de saludarte.
Igualmente.
Uf, día de estreno.
Totalmente, con los nervios a flor de piel y a ver qué pasa hoy.
¿Has dormido algo o no?
Bueno, al final ya uno, después de tantos años, está acostumbrado a estas aperturas y de nuevos retos, pero vamos, más o menos he intentado dormir por lo menos 2 horitas.
Ah, bueno, con 2 horas, entonces está estupendo, está fresco. Oye, Nabil, cuéntanos un poquito la carta. Vamos a ir en estos próximos días, conociendo seguro, la carta que de 33-45 mijanas a un restaurante. Háblanos tú un poquito de ella, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, esta carta la verdad que afronta un reto bastante importante, ¿no? Aquí en la zona de Málaga, ya que abarcamos, pues bueno, 2 conceptos de cocina, que son la cocina Nikkei y la cocina mediterránea, ¿no? Abarcamos también lo que es el producto local, intentamos fusionar esos 3 términos y sacar algo interesante, ¿no? Como oferta gastronómica al público, para también llamar la atención a esta plaza que ha quedado en el olvido.
Uh-huh. Cuando me hablas de Nikkei, ¿me lo explicas?
Sí, la cocina Nikkei básicamente abarca lo que es la cultura japonesa y peruana. Fusionan técnicas, tanto producto como técnica, y de ahí aportamos, pues, por ejemplo, estamos hablando de platos como que conllevan un poco lo que es la leche de tigre. Hablamos también del el corte hacia el atún, etcétera, ¿no? Uh-huh. Modificamos un poquito lo que son las técnicas con el producto que tenemos y intentamos llevar a cabo, pues, una oferta bastante atractiva.
Nabil, si yo me voy ahora cuando termine el programa al restaurante y te digo, elígeme tú, una entradita fresquita todavía, ligerita, un primer plato ligerito y fresquito y postre que no engorde. ¿Tú qué me propones?
Pues mira, yo te ofrecería el tartar de quisquilla de Málaga.
¡Oh, qué rico!
Que le ofrecemos también un toque crujiente con sus propias cabezas y lo acompañamos con un pan de alga que queda crujiente y la verdad que bastante potente de sabor. Le continuaba con lo que es una carrillada, porque en este caso no es una carrillada así clásica de toda la vida, sino que lo acompañamos con un cremoso de ají amarillo, que es un pimiento picante, y napamos con un poquito de teriyaki. Entonces son 2 sabores que tiramos de lo tradicional, pero a la par te proporciona mucha frescura, se envuelve muy bien en el paladar y aporta, la verdad que con el entrante, que son 2 platos bastante frescos, no te quita esa experiencia, ¿no? De, ay, qué pena, se me ha ido el sabor ya del entrante o no me combinan bien, sino al contrario. Te aporta mucha frescura y encima para terminar con un postre que va a ser el postre estrella.
A ver.
La tartaleta de yuzu, que es un hojaldre relleno de crema de pistacho, una crema de lima y un merengue que tostamos y acompañamos con unas fresas que pasamos por nitrógeno líquido y quedan secas y crujientes.
Qué rico, y además que no engorda, ¿no? Porque yo te he dicho que no engorda.
Para nada.
No engorda para nada, ¿no?
Oye, eso, qué rico. Esos son mitos.
Qué rico todo. Háblame un poquito del diseño, porque yo no he pasado por ahí, sé que hemos tenido una feria intensa, que Pedro González ha estado ahí, venía contando maravillas, disfrutando del espacio, pero ya hoy abierto, ya hoy abre al público. Háblame un poquito del diseño, de la estética del interior de 33-45 Mijana. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a ver?
Mira, básicamente ofrecemos sobre todo tanto el diseño, tanto en terraza como en el local. Ofrecemos un ambiente bastante agradable, tanto para la gente joven como familias, parejas, etcétera, ya que abarca un estilo basado en la música rock. Abarcamos también lo que es un ambiente de una iluminación bastante tenue, unos colores poco llamativos que generen un ambiente en el que te apetezca entrar, ¿no? Aparte que, bueno, gozamos de esta plaza tan grande que nos aporta tanto sol como espacio para estar a gusto, ¿no? Y un buen clima, ¿no? Que el que tenemos en Málaga.
Bueno, pues una nueva oferta que se abre aquí en el centro, en ese punto que tanta molestia ha generado siempre a los vecinos en el centro. Cuántas veces nos hemos ido de botellón porque eran otros tiempos y la marcha nocturna, exacto. Pues ahora otra imagen, hemos madurado, hemos crecido y ahora iremos a la Plaza Mijana, pero de otra forma, más correcta y más respetando al vecino que vive en la zona. 33-45 Mijanas a un restaurant, esa nueva oferta gastronómica en el centro. Nabil, muchísimas gracias. Allí nos encontramos seguro uno de estos días.
Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias.
Te esperamos.
Gracias. Conchi.
Dime, Mónica.
No te vayas a quedar. Tú sabes que el periodismo es muy duro. Vas, te ponen la miel en los labios, pero te tienes que venir corriendo porque hay que seguir trabajando.
Ya. Sí, eso lo sé. Si yo he venido aquí diciendo, jolín, y que tengo que volver a la redacción.
Exacto, pero tienes que volver ahí ya acompañada con amigas o con pareja o con quien tú quieras. Conchi, que te sí. vemos por aquí. Un beso fuerte. Hasta ahora,
un papá. Beso, Mónica. Adiós.
Hasta ahora.
Me enseñó la vida, golpes en la calle, supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
A esta hora ya deberían estar nombrados, conocer los nombres, no lo sabemos todavía. Hoy era una mañana de nombramientos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Pendientes de conocer los nombres de los delegados de la Junta de Andalucía en cada provincia, de los delegados provinciales que están convocados esta tarde
para
tomar posesión, pero todavía, bueno, supongo que ya lo sabrán quiénes son, hombre, sí, sí. ¿No lo sabemos todavía?
Todavía no. La comparecencia posterior al Consejo de Gobierno estaba convocada a la 1 como siempre. Ha empezado hace cuestión de un par de minutos. Todavía no se ha llegado a ese punto, pero lo que sí podemos confirmar es que esta tarde a las 6:30 en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, los delegados provinciales van a tomar posesión. ¿Quiénes serán, en el caso de la provincia de Málaga, cuál será ese nombre protagonista? Pues habrá que esperar todavía para saberlo.
Espero que lo sepan para que es un rato hasta Sevilla. Es un par de horitas. Gracias, Carmen. En todo caso, a ver si a las 2:20 ya conocemos esos nombramientos y te lo podemos contar. Ya sabes que a las 2:20 toda la información de la mañana en esta casa. Y a las 3, el deporte. La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Encontrarás.